Porque está nuestro querido colega y amigo especialista en judiciales, Néstor Espósito, que aparte no solo es un placer escucharlo, sino también leerlo. Leer las crónicas, las columnas del domingo de Néstor son maravillosas.
Sí.
Pero yo tengo un problema.
A ver.
¿Sí? Empiezo a leerlas y me encanta leer, ¿viste? Cómo sí. escribe Néstor, la prosa que le pone, las metáforas que usa. Y cuando terminás de leer la nota, por sí. ejemplo la de ayer, te dan ganas de agarrar a todo el mundo a patadas, ¿sí? Entonces es como una sensación así como contradictoria, ¿entendés? Es decir,
o sea, te estimula
no
una
puede
furia
ser,
elegantemente.
¡Manga
digamos.
De hijo! ¡No puede ser! Bueno, es terrible. Néstor querido, buen día. ¿Cómo le va? Marcelo López, Patricia Lukic, como cada lunes a la mañana. El gusto de saludarlo. ¿Cómo anda, mi amigo?
Buen día, Patricia. Buen día, Marcelo. Tranquilo, a mí me pasa lo mismo. Cuando termino de escribir,
cuando estás escribiendo, te autoestimulas una furia elegante.
Sí, ahora.
Y sí.
No hay forma de que, y para meternos en tema, porque me gustaría que hagas un toquecito de lo que escribiste ayer, que es realmente muy bueno. No hay forma de que una causa de las que han armado estos muchachos en 4 años tenga algún papel más o menos decente, que no esté todo flojo de papeles.
Lo que pasa es que el objetivo, me parece, el objetivo era avanzar aun cuando no hubiera caminos.
Claro.
Es decir, si hay un camino, vamos por el camino. Y si no lo hay, nos metemos por donde sea. Pero la idea era ir para adelante. Vamos a poner en contexto, por si no, mucha gente que está escuchando
obviamente
no va a entender de qué estamos hablando. Lo que contamos ayer fue que una vieja causa, que una causa del año que se inició en el año 2016, pero que tuvo su eclosión en abril de 2017. Hago hincapié en la fecha, abril de 2017, porque es fundamental para entender toda la historia. Una causa que nació con mucha espectacularidad termina derrumbándose. Esa causa se inició cuando se allanó aquí en la capital federal un bar histórico, que es el Café de los Angelitos, en la esquina de Rivadavia y Rincón. Hay un tango que habla de Café de los
Angelitos
en Rivadavia y Rincón. Se allanó ese lugar, este, con un operativo espectacular, en el marco de 30 allanamientos, una causa por lavado de dinero. Se acusaba a un grupo de empresarios argentinos, empresarios y personas comunes, algunas de ellas vinculadas con la actividad pública, de lavar dinero de un cártel de narcotraficantes colombianos. Que no podían introducir en el sistema legal, aprovechaban distintas inversiones inmobiliarias en Argentina para lavar plata, una cosa bastante clásica. Lo que le daba algún ribete de espectacularidad a esto es que entre los imputados aparecían Mauricio Serna, el Chicho Serna, ex futbolista de Boca, hoy integrante del Consejo de Fútbol. De fútbol mejor no hablemos, ¿no?
No, de fútbol no hablemos. De fútbol no hablemos.
Aparecía además la viuda y un hijo de Pablo Escobar Gaviria. Aparecían en esa organización. Un juez de la provincia de Buenos Aires, un juez de Morón, que revisó los entrenamientos, metió preso un montón de gente y demás, y terminó consolidando una causa que estuvo, el año pasado, estuvo a punto de ir a juicio oral y público. Fíjate la gravedad de lo que había pasado, porque toda esta información que estamos dando, toda esa... ese giro respecto del lavado de dinero era todo basado sobre prueba trucha. No había prueba. La causa se inició a partir de lo que se conoce técnicamente como una precausa, es decir, agentes de inteligencia dicen que tienen una pista, le llevan esa pista a un juez, el juez ordena una serie de intervenciones telefónicas y con esas intervenciones telefónicas te empapelan y te arman un expediente. Bueno, aquí cuando empezaron a investigar cómo se había originado la causa por la denuncia de uno de los supuestos lavadores de dinero, se encontraron que en la AFI nunca habían realizado una investigación preliminar, que no existían antecedentes y más aún, uno de los agentes de la AFI le dijo, no, nosotros nunca hicimos nada de esto. Esto estaba a cargo del área de asuntos jurídicos de la AFI, que estaba a cargo de un señor que se llama Juan Sebastián de Estéfano, procesado en una causa por espionaje ilegal. Tan grave es la situación que cuando en diciembre del año pasado el expediente estaba por ir a juicio en el público, El tribunal oral que tenía que hacer el juicio oral y público anuló el pedido de elevación a debate. Es decir, el tribunal que tenía que hacer el juicio dijo, nosotros no podemos hacer este juicio. Claro. Lo anuló porque se habían violado las garantías constitucionales, entre ellas la de defensa en juicio, de varios de los imputados. Cuando la causa llega de nuevo a primera instancia, ahí se dan cuenta que todo era un armado con más espectacularidad que sustancia. ¿Por qué hicieron todo esto? Porque el principal imputado, un abogado que se llama Mateo Corvo Dolcet, era el que estaba juntando las cabezas y los dineros para un mega emprendimiento fabuloso en la provincia de Buenos Aires. Una estación de transferencias en la localidad de Pilar, una estación de transferencias allí con capacidad para 970 automóviles. Entonces, todos los que venían de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la zona de country, de barrios privados y demás, en lugar de entrar con el auto a la capital federal, que es un bolonqui, dejaban el auto ahí y se tomaban un tren confortable, con internet, con salón comedor, y llegaban en tren a la capital federal como pasa en grandes capitales del mundo. Uh-huh. Y de esa manera evitaban que pasaran en promedio 1000 autos de ida y 1000 autos de vuelta por día hacia la capital federal. ¿Quién tenía concesionado los peajes? Bueno, entre otros la empresa Autopistas del Sol, que era en parte propiedad de Mauricio Macri. Uh-huh. ¿Cuándo se produjo la venta de las acciones de Mauricio Macri, de la empresa de Mauricio Macri, por una cifra exorbitante? Ahora volvemos al principio. En abril de 2017, cuando se aseguraron el aumento de los peajes y que no iba a estar ese tren que iba a descomprimir y evitar que miles de autos pasaran por día por la Panamericana, pues entonces vendieron las acciones.
Claro, cuando cerraron el círculo para que su producto, digamos, en este caso concesión de autopista, no perdiera valor.
Por todo esto que contamos hubo gente presa, ¿eh?
Claro.
Hubo gente presa. Qué y va. Entre ellos, si el juicio finalmente se realizara, esa gente que estuvo presa podría ser condenada a penas de 10 o más años de prisión, entre ellos el propio Chicho Serna.
Qué bárbaro. Sin una sola prueba.
Nada. Lo que tuvieron fue una serie de papelitos de estos que se generan como documentación de inteligencia, y con eso avanzaron. Entonces se encontraban la información que pedían, por ejemplo, era el giro comercial de determinadas personas, y eso lo puedes agarrar si metes en cualquier consultora de riesgo crediticio, Verás, Gnosis, cualquiera de esas, y vos sabés cuál es el giro comercial. Sí. Tenés la posibilidad de saber cuánto compra y cuánto vende, cuánto gana una persona, cuáles son sus inversiones. Para eso están las consultoras de riesgo. Bueno, con esa información dijeron, esta plata 2 más 2 no da 4, acá está dando 5. Con esa información fueron por adelante con la causa y armaron una causa por lavado. Al colombiano al que acusaron, un tipo que se llama Piedraíta Ceballos, en los tempranos 2000, el hombre efectivamente había tenido vinculación con el narcotráfico. Pero luego se había apartado de todo eso, entre otras razones, porque pasó a ser informante de la DEA. Y hacía mucho tiempo que se había alejado de las actividades del narcotráfico, a punto tal que vino acá, declaró aquí en la Argentina, se ofreció como arrepentido, y esa declaración que ofreció como arrepentido se la escondieron al resto de los imputados.
Qué tremendo. Néstor, gracias. Un placer escucharte. Nos volveremos a encontrar la semana que viene, en una semana que aparte parece muy movidita, ¿no? Así que vamos a tener seguramente mucho para hablar. Abrazo grande, querido.
Abrazo.
Un abrazo. Néstor Espósito, así todo.
Yo me pregunto cuándo vamos a tener la noticia clara.